Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. ¿Qué estará pensando Carles Puigdemont desde su enorme casa de Waterloo? ¿Se sentirá el hombre más importante de ese país del que él dice no formar parte? La verdad es que sí, que tiene motivos para sentirse así. Y puede, no porque el PSOE, por pura convicción, haya decidido aprobar una amnistía para la concordia, la generosidad y, en fin, todas esas palabras con las que intentan colonizar el lenguaje y, de paso, nuestras conciencias, sino porque sus 7 votos son imprescindibles para que Pedro Sánchez logre lo único que desea, que es seguir en la Moncloa. De momento, desde Bruselas nos llega silencio. No hay novedades. Puigdemont sigue con el dedo pulsado en el botón de pausa en el mando a distancia de la investidura. Sabemos lo que ha dicho hoy uno de los suyos, el exconsejero Rull. Puede haber acuerdo con el PSOE o no.
La mejor manera de negociar es hacer un discreción.
La mejor manera de negociar es hacerlo con discreción. Insisto, si finalmente se llega a un pacto, cuando lo expliquemos y lo explique el presidente Puigdemont, estoy convencido de que la gente entenderá que será un buen pacto. Si no es un buen pacto, no lo haremos.
No lo haremos, dice Rull. Bueno, en el PSOE, mientras tanto, están encantados con que el 87% de sus militantes haya entregado a Sánchez el cheque en blanco que les había pedido, que en eso consistía la famosa consulta a la militancia. De hecho, esta mañana, el hombre al que Sánchez envió a Bruselas a ultimar el pacto, Santos Cerdán, el número 3 del partido, ha dicho que la investidura está más cerca.
Estamos más cerca de lograr la investidura de Pedro Sánchez. Es el mandato que salió de las urnas el 23 de julio. Y la fórmula para lograrlo ha sido ratificada por la inmensa mayoría de nuestras bases. La militancia tiene la última palabra. Es su voz la que suena alto y claro cada vez que el PSOE se encuentra ante una decisión importante.
Todo apunta, efectivamente, a que habrá acuerdo. Pero la realidad es que a día de hoy, en este domingo 5 de noviembre y a esta hora, las 2 de la tarde, 2 minutos y 19 segundos, Junts sigue en el no. A esta hora no hay acuerdo. Y en el Partido Popular, mientras tanto, siguen recorriendo España y hay que reconocerlo, cosechando un gran éxito de público en sus convocatorias contra la amnistía. Primero fue en Madrid, luego en Toledo, la semana pasada en Málaga y hoy en Valencia. Allí, ante miles de personas, Feijóo ha acusado a Sánchez de protagonizar el mayor episodio de regresión de derechos y libertades en España de los últimos 40 años. Y ha advertido de que el PP, desde los ayuntamientos, las comunidades y el Senado, defenderá la igualdad de los españoles.
Lo vamos a defender desde la mayoría absoluta en el Senado. ¿Por qué? Porque no vamos a pasar una. Repetimos, no vamos a pasar una. Vamos a defender a España desde el Senado y no vamos a dejar pasar una.
Bueno, pues esta es la posición que hoy ha querido fijar Alberto Núñez Feijóo, ya digo, delante de miles de personas que se han congregado en el centro de la capital valenciana. Y de la, parte política a la vertiente judicial de la investidura y de la amnistía, que en realidad es la clave de todo. Mañana lunes a las 7 de la tarde se va a celebrar un pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial para pronunciarse sobre la futura ley de amnistía. Es un pleno impulsado por 8 de los vocales que esta pasada semana denunciaron en un comunicado una ley que dicen socava los principios básicos del Estado de Derecho. Esta mañana, por cierto, hace tan solo unos minutos, el vocal progresista del bloque llamado progresista, ya me entiendes, Álvaro Cuesta, ha pedido que se desconvoque ese pleno. Dice que es manifiestamente ilegal y que si se convoca él no piensa asistir. Hoy en COPE, además, estamos explicando cómo afectaría a nuestra economía una de las propuestas que incluye el pacto que han suscrito PSOE y Sumar. Ya sabes que el PSOE suscribió un pacto con Esquerra, pero antes había formalizado otro con el partido de Yolanda Díaz. Y me refiero a la progresiva reducción de la jornada laboral sin merma en los salarios. ¿Qué dicen los especialistas a los que hemos llamado para hablar de este asunto? Bueno, fíjate que consideran que en un año esa medida podría llegar a destruir unos 220.000 empleos. Y esto se va a notar especialmente en los pequeños comercios, en las empresas pequeñas con muy poco margen de beneficios. Para ellos, esta medida sería definitiva. El profesor de macroeconomía del CEU, Juan Ignacio Cáceres, considera que al final la promesa la vamos a pagar pagando todos los ciudadanos.
Las promesas están estupendamente, pero alguien tiene que pagarlas. Y al final, ¿qué es lo que suele hacer este gobierno? Cargarle el muerto a los contribuyentes, que ya están bastante apretadas.
En fin, que como ves, el precio de la investidura de Sánchez, si es que llega, va a ser verdaderamente alto, ¿eh? En lo institucional, en lo jurídico, pero también en lo económico. Y todo esto está ocurriendo en un domingo en el que están pasando más cosas, que te va a contar ya Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía Cope.
La policía ha detenido a tres personas, entre ellas a la madre, por la muerte de una bebé que fue localizada el pasado jueves por la tarde en un contenedor de basura. Esto ha ocurrido en Manacor, en Mallorca. Un testigo vio cómo se arrojaba un bulto sospechoso a la basura y al testigo le sorprendió pues que alguien bajara del coche, lanzara ese objeto al contenedor y se marchara rápidamente. Se acercó, encontró al bebé ensangrentado y avisó a los servicios de emergencia, que nada pudieron hacer. Para el esclarecimiento de estos hechos se han analizado las ropas que envolvían al bebé el jueves y se han revisado las cámaras de seguridad para encontrar el vehículo en el que se desplazaron los detenidos. Y la Policía Nacional ya ha detenido al sospechoso del asesinato de una mujer de 39 años durante este fin de semana en Getafe. Recibió varias puñaladas en plena calle y a plena luz del día. La policía trabaja sobre la hipótesis de que este asesinato sea un crimen machista, porque tal y como aseguran, ambos eran expareja. Y continúa el caos en el aeropuerto de Hamburgo. Continúa cercado desde ayer por la noche por un hombre armado que se ha trincherado en su coche en la pista de aterrizaje con su hija de 4 años como rehén. Este era el momento en el que uno de los vuelos a punto de salir tenía que cancelar el despegue y todos los pasajeros comenzaban a bajar del avión. Todos los vuelos se han cancelado y hay miles de viajeros afectados. Según nos cuentan nuestra corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez, el hombre ha arrojado 2 botellas encendidas desde la ventanilla del coche, una especie de cóctel molotov, y las negociaciones con el secuestrador Guillermo se han llevado a cabo en turco.
Y a esta hora tenemos ya fútbol en directo, está en marcha el Alavés Almería. Manu Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo. Ya rueda la pelota en Mendizorroza, de momento sin ocasiones claras para los dos equipos. Minuto 8, se mantiene el empate a 0. La jornada continúa a las 4:15 con el Valencia-Granada, a las 6:30 en el Estadio de la Cerámica, Villarreal, Athletic Club. Y para cerrar el domingo, plato fuerte con el Real Madrid-Rayo Vallecano a las 9 de la noche. Los de Ancelotti obligados a ganar tras las victorias de Girona y Barça. En la Liga F, el Granadilla ya Tenerife ha vencido al Atlético de Madrid por 2-1 y en juego el Granada-Levante Las Planas con 0-0 en el minuto 37. También hay baloncesto en marcha a falta de un minuto para que finalice el último cuarto. Granada 72, Real Madrid 81. A las 5 el Barça visita la cancha del Breogán y en Fórmula 1 a las 6 da comienzo la carrera del Gran Premio de Brasil. Verstappen sale desde la pole, Alonso lo hará en cuarta posición y Sainz desde la séptima. Ya puede seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Estamos contigo hasta las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Escuchas Mediodía Cope.
Guillermo Vila. Mediodía Cope. Estar informado. Este domingo vamos a cantar goles. En Tiempo de Juego, con la Liga, Real Madrid, Rayo Vallecano y el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
¡Empezamos! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es. Contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos. Diario Abierto.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Era cuestión de tiempo que pasase. Las cifras de inmigración del año 2006 en Canarias ya son historia. Con los últimos cuatro cayucos llegados en las últimas horas a la Isla del Hierro, con 739 personas a bordo, se han superado ya las 31.678 llegadas. Se ha superado un récord que parecía irrepetible, pero que en apenas un mes ha saltado por los aires. Y en toda esta situación hay algunas claves importantes para explicar por qué ya se ha superado esa barrera que marcaba la crisis del año 2006. Primero, solo en octubre han llegado tantos inmigrantes como de enero a septiembre. Segunda clave, las llegadas se producen con cifras de personas a bordo nunca vistas en esa zona del Atlántico, hasta 320 en una sola embarcación hemos visto. Esto significa que aumenta, claro, la peligrosidad de los trayectos. Estas personas van absolutamente hacinadas y en muchos casos sin nada que comer. Y tercera clave, las casi 15.000 personas llegadas a los puertos canarios o rescatadas por salvamento marítimo en el mes de octubre le han dado la vuelta a una ruta, la Atlántica, que llevaba año y medio en tendencia descendente. Este repunte sigue poniendo a prueba nuestro sistema de acogida. El goteo de llegadas es constante desde la semana pasada. La región que más personas acoge en ese reparto que se está haciendo por diferentes puntos de España es Andalucía, con casi 10.000 plazas. Luego Canarias, con 6.300. y Cataluña con algo más de 6.000. Pero más allá de las cifras, ¿cómo está siendo esa integración de todos estos migrantes en nuestro país? Por ejemplo, en Biznar, en Granada, una población que tiene apenas 1.000 habitantes, con un albergue municipal, con 155 migrantes, la mayoría de ellos de origen senegalés. Lleva un poco más de una semana en el pueblo y, como cuenta Juan, el propietario del kiosco del municipio, la acogida no ha podido ser mejor.
Están jugando al fútbol todas las tardes con los niños del pueblo, o sea que la integración ha sido magnífica. Y además son muy educados, te los cruza y te dan las buenas tardes, los buenos días. O sea que muy bien, en principio muy bien.
Y de Biznar, en Granada, a Torrox, en Málaga. Allí hay casi 250 personas que han llegado hace unas dos semanas. Sergio, vecino del pueblo, ha podido charlar con los inmigrantes que han llegado en los últimos días.
Yo he estado en la playa pescando, que me gusta pescar con las cañas, y pasan por la mía y se acercan, saludan, educados. La verdad es que gente educada, no puedo decir otra cosa, pero gente educada. Hola, ¿qué tal? ¿Hay pescado? Y merci, se han ido y bien. La verdad que bien.
Al principio, este fue uno de los lugares más polémicos por ser el primero a donde llegaban, Torrox, y por las críticas de su alcalde, Óscar Medina, al gobierno central por hacer este reparto sin informar a nadie. Y esa incertidumbre, como nos cuenta Sergio, se transformó en temor.
Teníamos miedo, porque aquí en este pueblo nunca habían llegado tantos inmigrantes, y teníamos miedo, pero hasta ahora no ha habido ningún problema.
¿Cómo se está haciendo esa integración de todas las personas que han llegado a las costas españolas en los últimos días y que el gobierno está repartiendo por toda España? Pues se lo hemos preguntado a quienes están allí con ellos en el día a día. Daniel Luque es el responsable de ACCEM en Castilla y León. ACCEM es la Asociación Católica Española de Inmigrantes y es, junto a Cruz Roja, los que más se están implicando con esta crisis migratoria que estamos viviendo. Daniel nos ha contado que lo primero es entender con quién estás tratando.
Las personas que llegan vienen con una mochila muy cargada a todos los niveles. Es gente que ha tenido que dejar detrás de sí pues a su familia, a sus hijos, todo lo que tienen, en el caso cuando es un conflicto o que viven por refugio, de un día para otro dejan todo lo que tienen.
Es decir, poner siempre a la persona en el centro. Y ya se ha superado el récord de llegadas de inmigrantes a Canarias, como te estábamos contando, ese récord del año 2006. Así que lo que nos queda ahora es dejar de mirar las cifras y empezar a mirar la realidad de estas personas que están llegando a nuestro país. Sí. de unas personas que quieren llegar a nuestro mundo, a nuestro país, a otras que en muchos casos intentan salir del suyo. Vamos con la última hora de la guerra en Gaza. Israel ha continuado bombardeando este domingo la franja a pesar de las crecientes demandas de que se aplique un alto el fuego. El Ministerio de Sanidad de Gaza, en manos de Hamas, asegura que 33 personas han muerto en un ataque israelí contra el campamento de refugiados de Al-Maghazi. Este es el momento en el que se producía ese ataque. Además, la Media Luna Roja Palestina ha denunciado intensos bombardeos y ataques de artillería cerca del hospital Al-Quds y de su sede en la ciudad de Gaza, que también habría causado múltiples víctimas. Este era el momento en el que se trasladaban a las personas heridas tras ese ataque. Entre ellas, en un vídeo difundido en redes sociales, se ve claramente a un niño que es llevado en una camilla. En fin, los horrores de la guerra. Se cumplen ya 4 semanas desde que el 7 de octubre los terroristas de Hamas perpetraron un ataque que dejó más de 1.400 muertos, la mayoría civiles, 5.400 heridos y al menos 241 secuestrados que siguen en manos de los terroristas de Hamas. La reacción de Israel, ya lo sabes, declarar la guerra al grupo terrorista. El número de muertos palestinos aumenta día tras día. Según Hamas, ya son más de 9.500 las personas que han fallecido y más de un tercio de ellas niños. Más de 4.000 niños habrían muerto ya. Precisamente hoy el patriarca de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, ha hablado de este proceso de violencia como el terrible efecto dominó de toda guerra, que destruye no solo donde caen las bombas, sino allí donde se extiende su onda desestabilizadora. En un nuevo mensaje del cardenal afirma que la crisis actual no solo ha causado muerte, destrucción y hambre en Gaza, sino también una alta tasa de desempleo, especialmente, dice, en la zona de Belén, que está muy cerquita de Jerusalén, pero en la parte palestina, y otros problemas sociales en toda Tierra Santa. Precisamente por la Tierra Santa, por la Tierra de Jesús, ha vuelto a referirse hoy el Papa Francisco, ha sido durante el rezo del Ángelus desde el balcón de la Plaza de San Pedro.
Vi prego di fermarvi in nome di Dio, cessate il fuoco.
Os pido que paréis en nombre de Dios, cesad el fuego. Pido que se recorran todas las vías para que se evite un alargamiento del conflicto, se pueda socorrer a los heridos y las ayudas lleguen a Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. Se liberen inmediatamente los rehenes, entre ellos tantos niños, y regresen a sus familias.
Retornen a la loro familia.
Por cierto, que a la situación en Tierra Santa se ha referido también en COPE el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello. Cree que si ponemos la mirada en lo que está pasando en esa guerra, cuesta darle importancia a los problemas que tenemos en nuestro primer mundo.
Ante también la realidad del Oriente Medio, el propio patriarca de Jerusalén tuvo que regresar ante el estallido del conflicto de la guerra actual. Pues entonces, ante esos problemas tan serios que viven muchos de nuestros hermanos, algunas de las preocupaciones de nuestro occidente quedan un poco como en segundo plano.
Esta semana miles de personas han disfrutado, miles de jóvenes, de un congreso inolvidable, la verdad, aquí en Madrid, en la Universidad Francisco de Vitoria, en el que han reflexionado sobre la teología del cuerpo, esas catequesis de San Juan Pablo II, que siguen enseñando a tanta gente a día de hoy a conocer y a respetar su cuerpo. Fueron unas cuantas horas de conferencias, de adoración y de música.
Hazme oír lo que te gusto, que vea que me miras con pasión.
Y de esto vamos a hablar ahora en Mediodía COPE, del resurgir que está viviendo la música cristiana, con éxitos impresionantes como el de esta banda que escuchas, Hakuna, pero también de otros grupos, de otras bandas también presentes en ese Bodyfest, por ejemplo, Kenosis. Otras bandas y de tantos otros cantantes. Por ejemplo, David Gómez. Su historia está consiguiendo que muchas personas se acerquen a Dios. Él asegura que así ha descubierto la alegría de creer.
Pues que somos artistas, además de ser cristianos, hemos encontrado en la música como la forma más efectiva de transmitir la alegría de nuestra fe y de nuestra forma de vivir la fe en definitiva.
Y es que la música es un instrumento fantástico para crear emociones, ¿verdad? Esto no, nos pasa a todos. Seguro que tú también tienes esa canción que te pones en los días malos y otra para los días buenos. Y esto es de toda la vida, ¿eh? Fíjate, ya Platón decía que la tierra sin música sería como una casa sin habitantes. Y la Iglesia participa de este sentimiento, de la música. San Agustín decía eso de que el que canta reza dos veces.
Eres tú.
Esta es una de esas canciones de David Gómez, este chico del que te hablábamos. Con sus temas siempre busca la unidad de los artistas cristianos para encontrarse entre ellos, para conocerse. Era preciso, nos dice, encontrar ese espacio de unión para ayudar a los nuevos cantantes que se van incorporando.
Vimos la necesidad de crear un espacio que nos sirviese primero para juntarnos todos y conocernos, ¿no? Porque vivíamos todos un poco aislados unos de otros, dispersos por la geografía nacional. Por un lado, un sitio donde pudiésemos compartir vida y amor, digamos, por la música y por el Evangelio, y que además pudiese servir como una plataforma que pudiese ayudarnos, que pudiésemos ayudarnos unos a otros. Y los
entre
que tenemos más
esos
pues,
cantantes cristianos veteranos se encuentran el matrimonio formado por Osvaldo y Arce, integrantes de un coro de iglesia en México. Nunca se imaginaron que acabarían dejando su país para venir de misioneros, nada menos que a España, y además contando y cantando su fe a través de las canciones.
Prepara tu garganta. Así como 3, 4, 5, un conteo. Porque Él es el artífice de esto. Él es el que nos va a dar los oídos para escuchar y el corazón. Sé que te la sabes.
Purifícame.
Bueno, pues historias de músicos cristianos como la del sacerdote y compositor Toño Casado, con quien vamos a hablar ahora en Mediodía Cope. Él nació en Salamanca y ha bebido de la espiritualidad de San Juan Bosco. Su labor pastoral se ha desarrollado en Argentina y también en Madrid. Uno de los ingredientes más importantes de su vida es la pasión por la música como forma de hablar con y de Dios. Él, entre otros muchos éxitos, es el autor de 33 El Musical, todo un fenómeno artístico, una obra que fue estrenada en noviembre del 18 y que se representó durante 2 temporadas en IFEMA, en una zona de 7.000 metros cuadrados.
Millones de abrazos les acunará.
Y después del exitazo de 33, Toño Casado estrenó ya en marzo del 22 Vía Crucis, el musical, una propuesta artística y de oración para acompañar a Jesús en su camino de compromiso y de salvación con la humanidad. Toño Casado, buenas tardes, gracias por estar en Mediodía Cope.
Buenas tardes, qué alegría encontrarnos.
Toño, tú eres uno de los grandes exponentes de este resurgir de la música cristiana que estamos viviendo. Oye, te quería preguntar, ¿cómo vives el éxito de tus producciones y sobre todo, qué frutos crees que están consiguiendo?
Bueno, ¿qué es el éxito? El éxito para mí es que la gente se encuentre con Jesús y se encuentre con una iglesia viva y una iglesia pues de personas sencillas, con muchos defectos, pero con mucha ilusión. Entonces, yo cuando hago alguna producción y le toca el corazón tanto a personas creyentes como no, pues me siento contento pues y doy gracias a Dios por ello.
Entiendo que al final, no sé quién me dijo el otro día, que las obras son de uno, pero los frutos son de Dios. No sé si compartes esta frase.
Sí, a ver, en la iglesia todo el mundo trabaja porque cree en Dios, trabaja para que la gente se encuentre con Dios, o sea, de una manera natural. Hemos encontrado un gran tesoro en nuestras vidas y entonces lo contamos a todo el mundo. Y cada sacerdote, cada catequista, cada cristiano, pues lo hace como puede. Y los que somos artistas, pues empleamos los dones que Dios nos ha dado porque el arte toca de una manera muy especial el corazón de las personas, muchísimo más que otras cosas, como podemos ver.
Oye, Toño, ¿qué opinas de esas personas, algunas incluso de dentro de la propia iglesia, que digamos critican esa supuesta frivolidad de algunas propuestas musicales o de algunos grupos de éxito que en fin, que están triunfando en los últimos años y que le pone siempre esa mirada crítica, como si no fueran lo suficientemente, yo qué sé, santos o buenos?
Eso lo hacía ya San Juan Crisóstomo, fíjate, ponía sus pegas a la música y decía que distraía demasiado. Bueno, a ver, la música hay muchos estilos y hay muchas maneras de tocar, de cantar y de acercarse a Dios, ¿no? En cuanto a gustos, pues cada uno puede expresar y decir, pues a mí ese estilo musical no me gusta o a mí ese grupo no me llena. y me gusta más otro estilo para rezar o para hablar, o sea, para transmitir mi fe. A cada uno le puede gustar lo que quiera. Es cierto que cuando le gusta un colectivo grande o que vale para diferentes momentos, la música no es un adorno en el mundo de la iglesia, sino que es algo que forma parte de nuestra manera de expresar nuestra fe, de rezar, de celebrar y de ser. O sea, desde Jesús que cantaba hasta nosotros, pues la música forma parte de nuestro corazón.
Quiero compartir contigo ahora, Toño, esta canción que estoy seguro de que te va a sonar. Esta canción, Viviremos firmes en la fe, que la compusiste para la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid de 2011, también, ahora me corriges si me equivoco, pero creo que compusiste la versión española de la JMJ de Cracovia, has estado también en la de Lisboa. ¿De qué manera crees que estas jornadas ayudan a esos jóvenes que asisten a ellas, Toño?
Sí, yo en cada jornada he intentado aportar pues mi música o mi manera de expresar, ¿no? Y sé que hay gente que la han valido para rezar o para bailar, que algunas de, por ejemplo, en Cracovia sí que hice una canción, Hoy ya soy feliz, que era pensada para la calle, para bailar. La JMJ es como una explosión de personas, de luz, de alegría, de gente diferente que se reúne alrededor de su fe y que lo celebra, ¿no? Y el Papa siempre nos congrega y es un maravilloso puzzle multicolor en el cual hay, como digo, la variedad es maravillosa y las maneras diferentes de sentirse católico y cristiano, y eso es una riqueza muy grande. Y la música es muy importante en la JMJ, porque anda, ¿no? Hay conciertos maravillosos, propuestas, la orquesta de este año en Lisboa era bestial, y no sé, una JMJ sin música sería no, es imposible de pensar.
Pues igual que una vida, ¿verdad? Una vida sin música también sería muy difícil de pensar y de vivir. Toño, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre que te llamamos aquí en COPE. Que tengas un buen día. Chao.
Pues nada, que lo paséis muy bien y que tengáis una jornada muy musical.
¡Chao! Un abrazo, chao.
Hoy tu sangre nos da vida en el árbol de la cruz, donde anidan los que ya son multitud. Hoy alegres proclamamos que venció el amor, Dios nos quiere y a todos quiere salvar. Buen Jesús, hoy te pedimos, crezca nuestra fe, Señor, la semilla que en ti espera. En gran árbol ya creció.
Viviremos firmes en la fe. En tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos. Vivimos, siempre en él viviremos. Firmes en la fe. Viviremos.
Bueno, pues efectivamente, ¿qué haríamos una vida sin música, verdad? Pues poca cosa, las cosas como son. Son las 2:28, una hora menos en Canarias. Y en este mediodía COPE nos queda apuntar el santoral del día y lo vamos a hacer como siempre con Jesús Luis Sacristán. ¿Qué tal, Jesús Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Hoy son los santos Zacarías e Isabel, padres del Bautista. Zacarías es sacerdote de la antigua alianza y junto a Isabel, su esposa, esperan al Mesías, resultando que ellos serán los padres de Juan, precursor del Salvador. Como Zacarías no da crédito al anuncio, queda sin voz hasta que nace el Bautista. Isabel alaba a Dios cuando llega María con el niño en su seno a visitarla. Zacarías y Isabel mueren colmados de años. Y por cierto, mañana son los santos mártires de la persecución española del siglo XX.
Enseguida vamos a llegar a las 2:30 de la tarde, a la 1:30 en Canarias. Enseguida te cuento la última hora de cómo van las negociaciones para la investidura. Es verdad que esas negociaciones se han retomado en las últimas horas y que ahora mismo hay un escenario en el que todo está absolutamente abierto. Eso sí, de momento no hay acuerdo y las posturas siguen alejadas. Además, la última hora de la guerra de Gaza con esos bombardeos que continúan cayendo sobre la franja por parte de Israel, y también te contaremos cómo avanza la borrasca Domingos, que hoy ya abandona la península y reduce sus efectos al litoral cántabro y vasco. Y tenemos por delante una semana en la que por fin vamos a volver a ver el sol y a despedirnos tanto del viento como de la lluvia. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias por seguir al otro lado de la radio hasta las 3. Te seguimos contando lo que está pasando en este domingo. Hoy quiero contarte la historia de un joven sin nombre. Al menos cuyo nombre no ha trascendido. Yo no he sido capaz de encontrarlo. Es un menor de edad, prácticamente un niño, que el día 16 de octubre se metió en una pequeña embarcación con la que pensaba llegar a Canarias. Llegó a una playa cualquiera y vio aquella embarcación. Estuvo 11 días hacinado en ese cayuco junto a decenas de personas en una travesía espantosa, con la barcaza moviéndose constantemente, una embarcación de esas que no hace mucho, hace tan solo unos días, nos describía, subido a una de ellas, nuestro compañero de la Linterna de COPE, Ángel Expósito.
Mira, escucha. Este es el sonido de una madera vieja, añosa, completamente ajada, de un cayuco esperando a sus ocupantes en esta playa.
Pues en una de esas barcas, cutres y viejas, se subió nuestro muchacho, y sin nada que comer. Durante la travesía, varias personas murieron, y los patrones del barco fueron arrojando sus cuerpos al mar. 11 días después, a las 5 de la madrugada del 27 de octubre, la embarcación fue interceptada por el Servicio de Salvamento Marítimo, después de que fuera localizada a 8 millas de distancia del puerto de Los Cristianos, al sur de Tenerife. 14 personas fueron trasladadas al hospital para recibir atención sanitaria. Estaban hechos polvo. Tú imagínate 11 días sin comida y sin agua. Pero en el interior de ese cayuco quedó el cuerpo sin vida de nuestro protagonista anónimo. Hoy, este domingo, la policía ha detenido en Tenerife a los 4 patrones de esa embarcación. Están acusados de los delitos de homicidio imprudente y de favorecer la inmigración clandestina. Este sigue siendo el gran desafío que tenemos como país, y me atrevería a decir que como sociedad. Siempre ha habido gente huyendo de guerras, de hambre, siempre ha habido puertos más seguros a los que llegar. Esta misma noche, Salvamento Marítimo ha vuelto a rescatar a otras 106 personas que navegaban a la deriva, muy cerca de Canarias, entre ellos 4 niños y 6 mujeres. Con los casi 800 inmigrantes que han llegado este fin de semana, ya se han superado las 31.678 llegadas de inmigrantes a Canarias de la crisis de los cayucos de 2006. Ese récord que parecía irrepetible casi para cualquier escenario, pero que ha saltado por los aires en apenas un mes. Muchos de esos inmigrantes, por cierto, han sido repartidos por diferentes pueblos y ciudades de nuestro país. Por ejemplo, Biznar, un municipio de Granada. Allí, Juan tiene un pequeño bar.
Están jugando al fútbol todas las tardes con los niños del pueblo, o sea que la integración ha sido magnífica. Y además son muy educados, te los cruza y te dan las buenas tardes, los buenos días. O sea que muy bien, en principio muy bien.
Y no es el único caso. Sergio, vecino de Torrox en Málaga, ha podido charlar incluso con alguna de estas personas que han llegado en los últimos días a ese pueblo.
Yo he estado en la playa pescando, que me gusta pescar con las cañas, y pasan por la mierda y se acercan, saludan, educados. La verdad es que gente educada, no puedo decir otra cosa, pero gente educada. Hola, ¿qué tal? ¿Hay pescado? Y merci, se han ido y bien. La verdad que bien.
Estas personas que han llegado a estos pueblos han tenido más suerte, ¿verdad?, que nuestro pequeño protagonista de hoy, que ese muchacho del que te hablaba antes y cuyo cadáver fue encontrado en el interior de un cayuco. Cuestión de suerte, de contactos, vete tú a saber. Lo que es evidente es que frente a la ideología que a veces le aplicamos al desafío de la inmigración en uno o en otro sentido, siempre hay una tercera vía, que es la de aceptar la realidad, cuidar a estas personas y redoblar los esfuerzos diplomáticos para que cada vez haya menos gente con ganas de huir de sus países, porque se pueda vivir dignamente en esos países. Pero claro, eso es algo que requiere algo que nuestro mundo hace mucho que no tiene: paciencia, tiempo. Están pasando más cosas en este domingo que te voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Partido Socialista y Junts siguen negociando la investidura de Pedro Sánchez, todavía sin acuerdo.
Y el secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, encargado de esas reuniones precisamente con Junts per Catalunya, ha confirmado que están más cerca de lograr un desenlace positivo para ellos. Por su parte, el Partido Popular ha reunido a 20.000 personas, según los organizadores, en Valencia, para seguir protestando contra la amnistía. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su partido no va a pasar ni una, ni en los ayuntamientos, ni en las comunidades donde gobiernan, y tampoco en el Senado, donde su partido tiene mayoría absoluta, y se ha mostrado convencido de que las urnas acabarán poniendo fin al ciclo de Sánchez.
La policía detiene a tres personas, entre ellas a la madre, por la muerte de una bebé en un contenedor de basura en Mallorca.
Ocurrió el pasado jueves. Un testigo vio cómo se arrojaba un bulto sospechoso a la basura y le pareció sorprendente que alguien se bajara del coche, lanzara algo al contenedor y se marchara rápidamente. Al acercarse se encontró al bebé ensangrentado y avisó a los servicios de emergencia que nada pudieron hacer por salvar la vida al bebé. Para esclarecer estos hechos se han analizado las ropas que envolvían a la pequeña y se revisaron cámaras de seguridad para encontrar el vehículo en el que se desplazaron los detenidos.
Nuevo llamamiento del Papa Francisco para que cese el fuego en Palestina e Israel.
Y también para que llegue a Gaza la ayuda humanitaria y se liberen de inmediato a los rehenes, sobre todo a los niños.
Vi prego di fermarvi in nome di Dio. Cesate il fuoco.
Os pido que paréis en nombre de Dios, cesad el fuego. Pido que se recorran todas las vías para que se evite un alargamiento del conflicto, se pueda socorrer a los heridos y las ayudas lleguen a Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. Se liberen inmediatamente los rehenes, entre ellos tantos niños, y regresen a sus familias.
Retornen a la loro familia.
Además, el Santo Padre reclama que jamás libere a todos esos rehenes, recordando que algunos de ellos son niños. Pensemos en esos niños involucrados en esta guerra, decía el Santo Padre.
Y a esta hora tenemos fútbol en directo. Continúa el empate entre el Alavés y el Almería. Mano Pérez.
Sí, la ha tenido Antonio Blanco para adelantar al Alavés en un remate por encima del larguero, pero de momento, minuto 36, se mantiene el empate a cero en Mendizorroza. La jornada continúa a las 4:15 con el Valencia Granada, a las 6:30 en el Estadio de la Cerámica, Villarreal Athletic Club, y para cerrar el domingo, plato fuerte con el Real Madrid Rayo Vallecano a las 9:00 p.m. Los de Ancelotti obligados a ganar tras las victorias de Girona y Barça. En baloncesto, Liga CB, el Real Madrid se ha impuesto al Granada por 83-76. A las 5, el Barça visita la cancha del Breogán. En tenis, Djokovic busca su séptimo título en París ante Dimitrov a partir de las 3:00 p.m. Ya puede seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Y además de todo eso, una última hora, ha sido detenido el hombre que estaba atrincherado desde anoche en el aeropuerto de Hamburgo con su hija de 4 años y que había conseguido colapsar el aeropuerto y evitar que viajaran miles de pasajeros. La última hora es que ese hombre ha sido ya arrestado.
Escuchas Mediodía COPE
con Guillermo Vila.
Estar informado.
Mientras se busca la victoria,
nuestra venganza es vivir.
En la guerra, el objetivo principal,
solo hay 4 balas,
es sobrevivir.
Sabrá que usarlas bien.
Resistencia.
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
El domingo a las 12:45 de la noche, en 13.
Manu Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Manu Manu.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tal y como era de esperar, Sánchez sigue sin recibir el visto bueno de Puigdemont. El expresidente catalán sigue con el botón de pausa pulsado, calibrando hasta dónde pueden ensanchar los límites de la amnistía que de momento han pactado los socialistas con Esquerra. Y todo apunta a que Puigdemont va a hacer esperar a Sánchez. Fíjate lo que decía esta mañana la corresponsal de COPE en Bruselas, Paloma García Ovejero.
No te puedo decir quién me lo dijo, porque era un off-off. O sea, ni lo puedes citar ni lo puedes reproducir. Pero alguien muy, 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 muy cercano me dijo ayer, oye, que a Puigdemont le invistieron presidente el último día. Si a Sánchez le hacemos esperar hasta el 27 de septiembre, tampoco pasa nada.
Parece que en los últimos minutos se han reanudado las conversaciones entre los equipos negociadores del PSOE y de Junts, pero el acuerdo, de momento, sigue alejado. Y el foco de las negociaciones efectivamente continúa anclado en Junts. Y en este partido, escucha lo que decía esta mañana Josep Rull, el que fuera consejero precisamente con Puigdemont. Fíjate, decía, ¿puede haber acuerdo o no?
La mejor manera de negociar es hacer un discreción.
La mejor manera de negociar es hacerlo con discreción. Insisto, si finalmente se llega a un pacto, cuando lo expliquemos y lo explique el presidente Puigdemont, estoy convencido de que la gente entenderá que será un buen pacto. Si no es un buen pacto, no lo haremos.
No lo haremos, decía Josep Rull. El caso es que el escenario a esta hora, 2:40, sigue totalmente abierto. Los socialistas persiguen esa investidura de Sánchez para finales de esta semana, pero todo depende de la voluntad del prófugo. Vamos a hablar con el jefe de política de COPE, que es quien mejor nos lo va a explicar. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Nada ha ido estos últimos días según lo previsto por Pedro Sánchez. El alto mando socialista en ningún caso oculta que ha habido pasos atrás. Sin embargo, defiende que tiene el acuerdo de investidura cerrado casi en su totalidad. Esto, claro, dicho con toda la prudencia. La coyuntura en manos de Carles Puigdemont lleva a admitir en Ferraz que la reelección de Pedro Sánchez puede ser esta próxima semana o puede llevarse a la siguiente o hasta el último momento del plazo legal previsto el 27 de noviembre, porque en ningún caso ocultan que la entente resulta compleja. La partida continúa y ello ya es un triunfo para el PSOE. Las peticiones de tranquilidad se suceden porque hay margen y aunque se frustre el sueño de una rápida investidura, juegan con la certeza de que Sánchez será presidente.
Gracias, Ricardo. Hoy en el PSOE se han limitado a valorar positivamente ese 87% de apoyo recibido de sus militantes a las negociaciones emprendidas por Sánchez. El encargado de hacerlo ha sido precisamente el negociador que Sánchez ha enviado a Bruselas, el número 3 del partido, Santos Cerdán.
Estamos más cerca de lograr la investidura de Pedro Sánchez. Es el mandato que salió de las urnas el 23 de julio y la fórmula para lograrlo ha sido ratificada por la inmensa mayoría de nuestras bases. La militancia tiene la última palabra. Es su voz la que suena alto y claro cada vez que el PSOE se encuentra ante una decisión importante.
Por cierto, que los militantes socialistas de Castilla-La Mancha, donde gobierna García Page, son los que respaldaron con un menor porcentaje esos pactos de investidura de Pedro Sánchez en esa consulta. Mientras tanto, el Partido Popular ha vuelto a salir a la calle este domingo, esta vez en Valencia, para pronunciarse contra la amnistía y a favor de la igualdad de todos los españoles. Un acto en el que ha estado Alberto Núñez Feijóo y que hay que encuadrar en la ruta que están haciendo los populares por otras capitales como Madrid, Toledo o Málaga. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado hoy ante cerca de 20.000 personas que su partido no pasará ni una en los ayuntamientos y comunidades donde gobierna y tampoco ha dicho en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Y se ha mostrado convencido de que las urnas acabarán poniendo fin al ciclo de Sánchez.
No solamente va a tener que responder ante la historia, va a tener que responder ante las urnas. Y entonces, queridos amigos, volveremos a recomponer la historia de nuestro país y volveremos a decir el paréntesis de Pedro Sánchez lo ha cerrado el pueblo español. Y eso es como le ganamos, y eso es como le vencemos, y eso es lo que hace un partido democrático, vencer en las urnas.
Dice Feijóo que Sánchez está creando una España con ciudadanos de segunda, pero insistía esta mañana en su intervención en que no se van a callar ante el engaño y el atraco, ha dicho, que Sánchez pretende hacer a la democracia española.
Que nunca en nuestros 45 años de Constitución ha sido más necesario defender la democracia. Que nunca ha habido un mensaje de más regresión de derechos y libertades en España. Y que nunca en toda nuestra historia democrática se ha pretendido que haya menos democracia en España.
Por cierto que hoy el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha hablado precisamente de la amnistía. Ha dicho en un mensaje en las redes sociales que podría ser valiosa si fuera recíproca y los amnistiados renunciaran a un proceso ilegal y unilateral, si fuera fruto, decía, de un acuerdo con mayoría cualificada, si no amparase la violencia contra las personas. Si no es así, concluye el prelado, amenaza la convivencia a la que dice servir. Lo cierto es que una de las cuestiones más controvertidas de la ley de amnistía, que ya han pactado el PSOE y Esquerra y que estamos a la espera de ver qué dice Junts, tiene que ver con la cuestión económica, que al final, oye, ¿cuánto nos va a costar la gracia? De hecho, esta fue una de las reivindicaciones de Puigdemont. El equipo de Junts que negocia la amnistía con el PSOE ha venido insistiendo en que la ley debía tener como efecto inmediato el reintegro de todos los fondos depositados en los tribunales. En total, más de 7 millones de euros que han ido dejando en un sinfín de procedimientos judiciales y administrativos desde el año 2014, porque estos señores han sido condenados por delinquir. En COPE, el presidente de la sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid, Alberto Dorrego, explica que ya en la legislatura pasada los independentistas presentaron un proyecto de ley, entonces fue rechazado porque sus votos no hacían falta, pero en ese proyecto se decía que debía quedar clara la extinción de toda la responsabilidad penal y económica. Ojo, ¿eh? Y con intereses.
Lo cual significa que todas las fianzas, todos los desembolsos económicos que se tendrían que realizar en relación con ese tipo de procedimientos pierden su efectividad y por tanto tienen que devolverse a sus a los que las han constituido. Y naturalmente, cuando procede con intereses, naturalmente con intereses.
Y no se trata solo de los beneficios económicos sobre los juicios del pasado. Es que el acuerdo pactado entre el PSOE y Esquerra, además de otras muchas cesiones, ya recoge, como sabes, la condonación, es decir, el perdón de hasta 15.000 millones de euros de deuda más los intereses. Que para que nos hagamos una idea, es más que el presupuesto anual de la mayoría de las comunidades autónomas. O 2.000 millones de euros más que todo el gasto que hace el Estado en defensa. Se trata, por tanto, tanto jurídica como políticamente, de una decisión que genera una clara desigualdad. Y las comunidades autónomas, según Alberto Dorrego, van a acabar recurriéndolo a los tribunales.
En el supuesto de que haya comunidades autónomas que tengan deudas en relación con el FLA, que sean de la misma naturaleza, resultaría incomprensible y además yo creo que también antijurídico el que respecto de unas comunidades autónomas se lleve a cabo un tratamiento de esa deuda y no se haga exactamente el mismo tratamiento de esa deuda respecto del resto de las comunidades autónomas.
Incomprensible y antijurídico, dice este especialista sobre esa decisión de condonar la deuda de esta comunidad autónoma. Quienes también están manifestando, por cierto, su rechazo a otra de las cesiones del PSOE a Esquerra son los maquinistas ferroviarios. Consideran que el traspaso de cercanías a Cataluña es una traición del gobierno. Recuerdan que el Ministerio de Transportes se comprometió a que cualquier cambio en materia de titularidad tenía que hacerse de acuerdo con los trabajadores. Lo ha dicho hoy en COPE el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, Diego Martín, que le ha contado a Cristina en el fin de semana que el martes tendrán una reunión en la que decidirán cómo van a proceder sin descartar los paros.
A día de hoy, si teniendo acuerdos cerrados en sede ministerial se han incumplido, pues la única opción que nos dejan, el último recurso que tenemos, puesto que si habiendo acuerdos no se respetan, pues es la movilización y es los paros, vamos.
Y luego está la vertiente judicial de la amnistía, que en realidad es la clave de todo. Mañana lunes a las 7 de la tarde se va a celebrar un pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial para pronunciarse sobre esa futura ley de amnistía. Un pleno impulsado por 8 de los vocales que esta pasada semana denunciaron en un comunicado una ley que dicen socava principios básicos del Estado de Derecho. Más dura aún, por cierto, fue la interpretación que hizo la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la más numerosa en la carrera judicial. En otro comunicado consideran que es el principio del fin de nuestra democracia, pues pretende romper las reglas de la Constitución y textualmente volar por los aires el Estado de Derecho. De todo ello vamos a hablar en este Mediodía COPE con Manuel Fernández Fontecha, que es letrado de las Cortes y exletrado del Tribunal Constitucional. ¿Qué tal, don Manuel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cree que la amnistía que ya ha pactado Sánchez con Esquerra supone en el fondo reformar la Constitución española?
Bueno, yo creo que la amnistía, tal como se está planteando, obedece a un esquema que históricamente se ha llamado sustitución constitucional. Esto fue propio de algunas democracias finales, como la de Weimar, y consiste, dicho muy sencillamente, en que una norma sin rango constitucional regula la misma materia que regula la Constitución. Más que una infracción de Constitución, que también lo es una sustitución de Constitución. ¿Qué se consigue con este efecto? Evadir las cláusulas de reforma. La Constitución tiene una serie de artículos que no son reformables más que a través de procedimientos de reforma, y esas cláusulas garantizan lo que es el efecto de primacía de la Constitución. A través de la sustitución, lo que se consigue es modificar, entre comillas, la norma material a través de una norma sin rango. Aunque no se ha comentado mucho en el intenso debate que ha habido en esta materia, ¿qué es lo que se está intentando sustituir o excluir? El artículo 9.1 de la Constitución. El artículo 9.1 de la Constitución dice que los ciudadanos, y subrayo los ciudadanos y los poderes públicos, están sujetos a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Esta es una norma única en el constitucionalismo español y única también en el derecho comparado. Y es una norma que, en mi opinión, excluye la amnistía.
Y hablaba usted también precisamente de la tramitación parlamentaria de esta ley. También le quería preguntar por esta cuestión. No sé si le parece razonable que aún no haya fecha fijada para el debate de investidura cuando faltan solo 22 días para que expire el plazo.
Bueno, esto es el producto de la anticipación de los acuerdos, lo que yo he llamado la anticipación de los acuerdos. Entonces, lo que está todo es pendiente de que se garantice para la otra parte de forma suficiente el que se van a cumplir los acuerdos y, en concreto, la ley de amnistía. Entonces, como todo depende de la ley de la presentación de la proposición de ley, pues en ese sentido está todo pendiente de eso, es decir, de la ratificación.
¿Y cuánto tiempo puede pasar hasta que se apruebe definitivamente esta ley, una vez que se presente la proposición de ley, si es que se presenta, y habida cuenta de que el PP ya ha anunciado que intentará prolongarlo todo lo posible cuando ese texto llegue al Senado?
La proposición de ley orgánica de amnistía, que es la que parece que se va a presentar, tiene que tramitarse según un artículo del reglamento que no solamente se refiere a la calificación, sino que se requieren dos requisitos más según el citado artículo 126, que es: el gobierno tiene que emitir su informe y el gobierno tiene que emitir un segundo informe sobre ese aumento de gastos o disminución de ingresos. Entonces, este requisito, porque lo que dice el artículo es que la mesa calificará y para, pero después hay un trámite de estos dos escritos que, supongo que, a la velocidad, se tratarán de sustanciar inmediatamente. El plazo final de la entrada en vigor depende muchísimo de la actuación posterior del Senado y de los tribunales.
Claro.
Si el Senado ejerce sus poderes de enmienda, pues tiene teóricamente un plazo de 2 meses o de 20 días si son, si el tema es declarado de urgencia, que es otro punto clave de la tramitación.
Solo una cosa más, que no me resisto a preguntarle por la figura de Fernando Galindo, que acaba de ser elegido letrado mayor del Congreso. Ha sido hasta ahora subsecretario del Ministerio de Política Territorial y está afiliado al Partido Socialista. De hecho, su nombramiento ya ha sido recurrido. ¿Le parece razonable que se elija este perfil para este cargo? O, preguntado de otra manera, ¿qué cree que hay detrás de esa decisión?
Bueno, yo creo que ahí está la previsión reglamentaria del Estatuto de Personas de las Cortes Generales, que lo que dice es que podrá ser nombrado letrado mayor y secretario general del Congreso de los Diputados el que esté en el cuerpo de letrados de las Cortes Generales que tenga 5 años de antigüedad. Tres requisitos los cumple el citado, al margen de la polémica que hay planteada.
Ya. Muy bien, pues don Manuel Fernández Fontecha, letrado de las Cortes y exletrado del Constitucional, le agradezco mucho que haya estado con los oyentes de Mediodía COPE. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Pues no nos vamos a ir del todo de los tribunales. El Tribunal Supremo ha descartado que la Administración General del Estado tenga que indemnizar a los hosteleros por los daños sufridos a raíz del cierre de locales por el estado de alarma decretado durante la pandemia. Por ahora, el Alto Tribunal ha desestimado el primer recurso que se revisó, en el que una empresa de hostelería reclamaba al Estado que le indemnizara con más de 400.000 euros por los daños sufridos al tener que suspender temporalmente su actividad. A pesar de que solo se ha resuelto por ahora ese caso, la resolución de todos los demás previsiblemente va a ser la misma. Lo confirma Cristina Llop, que es abogada y defensa del segundo grupo de restauración al que se le realizó la vista y que ahora están esperando la resolución de su caso en concreto.
Bueno, pues a la vista del contenido de la primera sentencia dictada en estas reclamaciones, sí que parece que el resto de reclamaciones van a ir por la misma línea. No creo que vaya a haber mucha modificación ni variación.
¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Esta abogada nos decía que ahora lo que les toca es estudiar el caso y, en fin, afrontarlo con tranquilidad.
Los pasos ahora, a ver, estamos hablando de una sentencia muy compleja que merece de un estudio sosegado y tranquilo para ver si existe alguna otra posibilidad. Pero bueno, en principio vemos bastante complicado el poder recurrir a otras instancias, pero insisto, es muy pronto todavía y necesitamos estudiarla con más tranquilidad.
El Tribunal Supremo se apoya en la justificación de que no se puede exigir que con lo que se ha sabido dos años después se juzguen qué medidas deberían haberse tomado entonces. En fin, difícil solución. Y si esta situación plantea grandes problemas a nivel legal y en los tribunales, lo que también lo está haciendo ya es la inteligencia artificial. Su avance y desarrollo ha obligado a cientos de líderes mundiales, académicos, investigadores y empresarios a reunirse en Inglaterra, en el lugar donde se descifraron precisamente los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, para celebrar allí una cumbre mundial sobre seguridad. Los líderes políticos perciben peligros inmediatos de la inteligencia artificial para generar desinformación, pero alertan especialmente sobre futuros riesgos existenciales para el conjunto de la humanidad. Miguel Ángel Román es doctor en inteligencia artificial e ingeniero de telecomunicaciones y ha explicado aquí en COPE en la tarde que lo que habría que hacer es regular los malos usos que se puede hacer de esta tecnología.
Sí, bueno, esto es un ejemplo, el de la canción de los Beatles, perfecto, ¿no?, para argumentar lo que quiero decir, ¿no? La tecnología, por supuesto, tiene usos muy buenos y usos muy malos, ¿no?, siempre. Entonces, lo que se trata es de regular aquellos malos usos que se puedan hacer de la tecnología y, por supuesto, dejar que se puedan hacer los buenos usos, ¿no?
Desde la entrada de la inteligencia artificial en nuestras vidas, el temor a que acaben con el empleo se ha incrementado notablemente. Seguro que conoces a alguien que te dice esto de no, es que ahora nos van a echar del trabajo porque lo van a hacer las máquinas. Bueno, ¿cuál es la realidad y qué dicen los datos? La OCDE estima que el 27% de los empleos en los países avanzados corre el riesgo de ser automatizado, aunque no solo por la influencia de la inteligencia artificial, sino también por otro tipo de tecnologías. Miguel Yucas, que es el director de innovación de JIC, nos explica, en cambio, que la inteligencia artificial también va a traer nuevos empleos.
De lo que no se habla es de la cantidad de nuevos puestos de trabajo que se generarán, y es algo que también hay que tener en cuenta. En el siglo XVIII, cuando se inventó la máquina de vapor, muchos fueron los que predijeron una fuerte destrucción de empleo. Pero muy pocos pudieron pronosticar que unos años después, la construcción del ferrocarril emplearía a millones de personas a lo largo de todo el mundo. Empleos que antes no existían. Con la IA es de esperar que suceda algo parecido.
La Unión Europea está a punto de hacer oficial la primera regulación de inteligencia artificial de la historia. Estados Unidos ya se ha adelantado y el presidente Biden firmaba el pasado lunes una orden ejecutiva para controlar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y su aplicación en todos los sectores de la sociedad. Y a las 2:57, hora menos en Canarias, toca hablar de cine.
Siempre buscamos la felicidad. Son los sueños de nuestra niñez.
Este tráiler que escuchas pertenece a la película Parque Salvaje y es que está en marcha la Semana de Cine Espiritual por todas las diócesis de nuestro país a lo largo de este curso. Peillo Sánchez, que es el coordinador de contenidos de esta muestra, explica en COPE la importancia que tiene el cine religioso, especialmente entre los jóvenes.
Jóvenes invitados a levantar la mirada y a contemplar el cine como capaz de ponerte en marcha y de seguir una vocación. Y desde esta perspectiva, unas películas muy interesantes.
Cada vez son más los pequeños que se acercan a ver cine religioso. Por ejemplo, Parque Salvaje, la película que escuchábamos hace un instante. En este emblemático lugar, los niños se pueden convertir en animales. Pero además de los pequeños, de las pelis para niños, también las hay para jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, Belfast, que nos habla de paz y reconciliación.
Todos tenemos nuestra propia historia.
Bueno, y entre las ofertas de cine religioso está la película, la serie, diríamos, que se centra en la vida de Jesús, esa serie de la que todo el mundo está hablando, The Chosen.
Te noto preocupado.
Así es. Te lo estás perdiendo.
Una serie que va por su tercera temporada y que se está haciendo con el dinero y con la contribución que están poniendo sobre la mesa los propios espectadores. Pero no es la única producción religiosa que se va a ver, ¿eh? También se proyectará La Sirvienta, sobre la figura de Santa Vicenta María López de Vicuña, quien ayudó a las mujeres que salían de los pueblos a labrarse un futuro mejor. Y junto a esta, El peor vecino.
Nos hemos fijado en El peor vecino, una película entrañable sobre un gruñón que se transforma. También hemos elegido La Sirvienta, una historia de santidad, una historia de elección y de transformación. Nos ha gustado especialmente Belfast y os la proponemos, la historia de un niño en medio del conflicto casi bélico en Belfast y cómo él construye la paz y la reconciliación.
Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, serán las 2 en Canarias. Sigue la radio, ahora en COPE, te quedas ya con tiempo de juego.